Afectos, con Silvia Tarragona, Radio Nacional. Afectos, con Silvia Tarragona, Radio Nacional.
Pasan 6 minutos de la medianoche, una hora menos, y ustedes nos están sintonizando desde Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bien hallados. Una nueva jornada, 13 de abril del 2011, para más datos y para ser más exactos, miércoles. ¿Sabían ustedes que el tema que vamos a tratar esta noche, bajo mi punto de vista y bajo mi prisma particular, que no tiene por qué ser compartido por todos ustedes, es uno de los más sangrantes de la sociedad española? Seguro que recuerdan que se habló y mucho del caso de un colegio en Alcorcón que ha sido condenado a pagar 40.000 euros por acoso escolar. Hace tan solo una semana, compartiendo plató, tiempo, espacio y maestría con Fernando Onega y con Mariló Montero en la primera de Televisión Española, tuve la suerte y el honor de compartir tiempo y espacio con Iñaki Piñuel, psicólogo experto en acoso escolar y laboral. La verdad es que el rato que estuvimos juntos, el tiempo, que no fue precisamente poco, que estuvimos hablando y debatiendo sobre el acoso, fue tan impactante que cuando salí de los estudios de Prado del Rey y fui a Barajas y cogí un puente aéreo y me dirigí a Barcelona, iban resonando en mi memoria y sobre todo en mi oído las frases y las declaraciones que de una manera pública y de una manera más privada, esta última lógicamente queda en, si me lo permiten, la buena relación profesional y personal que tenemos con el doctor Piñuel, que él me iba comentando y explicando sobre el acoso laboral. ¿Sabían ustedes que ser maestro es una de las profesiones más valoradas y difíciles en Escandinavia? El pasado 27 de marzo, Periodista Digital publicaba que mientras que en España el fracaso escolar alcanza el 30%, en Finlandia no llega ni al 1%. Y eso que la enseñanza privada apenas existe. Cuando estamos hablando de fracaso escolar, estamos hablando evidentemente de un segmento de personas que no terminan la educación obligatoria. La razón principal, dice Periodista Digital, es que para ser maestro en Finlandia hay que haber sido un estudiante excepcional, nota media de 9 en bachillerato, y realmente desearlo. Atención, con eso no estamos criticando ni mucho menos a los profesores, maestros y pedagogos que hacen más de lo que pueden y deben, probablemente, pero nos hemos quedado sorprendidos con este titular. Uno de los muchos que hoy nos ha ofrecido, como ya es habitual, Toñi y Daniel Ampuero. Daniel, buenas noches.
¿Qué tal, Toñi? Uy, te he llamado Toñi.
Toñi, muy bien, seguro que escuchando
sí,
la radio.
Toñi está estupenda porque además me ha llamado hace un rato para asegurarse de que todo está correcto,
bueno,
como
bueno.
Siempre, o sea que...
Menudas, Toñi. Como vaya para no llevarlo todo controlado.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo
muy
estás?
Bien,
buenas
querido
noches.
Amigo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Esto es imperdonable.
Por favor, al contrario, me has nombrado a alguien que es una gran profesional.
Sí, bueno,
mejor
por
amiga,
lo menos. Por
y
lo
mejor
menos.
Amiga, claro que sí. 900-630-630, el teléfono del directo, el contestador 91-346-1061, el correo afectos@rtv.es y también, ya lo saben, el muro en Facebook, que hoy está especialmente candente.
Sí. ¿Mm? Sí, mira, antes de empezar, Silvia, me gustaría leer un mensaje que ha dejado Sande Sony, uh-huh, un oyente que ha escrito en Facebook, porque claro, cuando hablamos de acoso escolar siempre pensamos en los más pequeños, ¿no? En edades, pues a lo mejor desde los 7 años que empiezan con la primaria hasta los 16, 18 aproximadamente, hasta que acaban el instituto. Pero le voy a leer al profesor Piñuel este, bueno, y a Luis Antonio también, este mensaje de Sande Sony que dice: tengo 30 años y hace 2 me apunté a un centro de adultos para sacármela a ESO. Tuve que abandonar al primer mes porque dos chavales de 18 años la tomaron conmigo y con una señora más del centro. Por miedo, abandoné la clase y el sentimiento que se me quedó fue de indefensión y de confusión. Todo no quedó ahí. El miedo también ya era cruzármelos por la calle, encontrármelos en una discoteca, etcétera, etcétera. Es decir, esto del acoso escolar, quizá esta noche lo centremos en los más pequeños, ¿no?
Ahí es donde empieza, Dani, pero se ve que tú no has hecho la mili. En la mili, por ejemplo, era también una cosa donde ya todos los chicos tenían normalmente 21 años y era muy corriente que hubiera, que había gente con quienes se metían con ellos de una manera además mucho más cruel que cuando eres más cruel, psicológicamente no, pero más cruel fácticamente que cuando tienes 12 años, ¿no?
Pero fíjate, Luis Antonio, y por cierto, buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Silvia.
Sito Boza responde: Sande, pues si con 30 años que tienes te hicieron desistir, imagínate con 12, tiene toda la razón. Sí. Amparo Moliné, claro. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué Toñi, tal? ¿Qué tal?
Toñi en casa, escribiendo un mensaje seguro en estos momentos que voy a recibir en breve y escuchando el programa. Y ya saben, hoy estamos encantados y honrados de que alguien que es, bueno, yo creo que la voz más importante y más honesta y más profesional del acoso escolar en España esté con nosotros, alguien que evidentemente tiene muchísima información que no nos va a ofrecer por una cuestión de secreto profesional sobre el caso de este colegio de Alcorcón, condenado a pagar 40.000 euros por acoso escolar. Y lo más importante de este caso es que ha sentado jurisprudencia, porque basándose en el artículo 1903 del Código Civil, la responsabilidad en última instancia de que un niño en la clase, en escuela, en el colegio, bueno, pues sufra este tipo de daños y perjuicios es, bueno, pues eso, de la entidad escolar. Doctor Piñuel, buenas noches.
Buenas noches, Silvia.
¿Qué tal? Encantada. Como
yo también,
siempre.
Muy encantado de estar otra vez en Radio Nacional.
Gracias, Iñaki. Recuerda, si te tuteo porque ya hemos
por
pasado
supuesto
alguna que otra tarde y mañana, en este caso en Televisión Española, recuerdo que tanto Marilo Montero como Fernando Onega, en un momento de break publicitario, tú estabas comentando algunas cosas al respecto que no nos vas a poder decir porque entran dentro del secreto profesional, y yo recuerdo que tanto a Fernando como a Marilo como a mí se nos quedó una cara, bueno, que era como un poema, porque las cosas que ha pasado este niño, las barbaridades que ha pasado este adolescente, no es que tenga esta edad, pero vamos a imaginarnos que está en este segmento, bueno, pues son terribles, Iñaki, son de, bueno, pues eso, de juzgado de guardia, ¿no?
Así es, detalles que la sentencia desgrana, porque hay que reconocer que es muy difícil plasmar en pocas palabras lo que viven los niños, sobre todo a estas edades, tan, bueno, estamos hablando de un niño de primaria, otros niños, que son en este caso 5, los que le hacían la vida imposible, y las barbaridades que le llegan a decir, las cosas terribles que le llegan a hacer. No estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de niños de primaria. Y claro, pues esto es lo que genera un daño. Y hace un momento hablábamos fuera de antena con Luis Antonio, que relataba sus propias experiencias, que además están en sus libros.
Claro,
¿no?
Es que yo las he tenido, sí, por desgracia.
En esta materia, los niños que sufren esto guardan un recuerdo imborrable de por vida. Se convierten en adultos marcados, no porque se conviertan en niños o en adultos débiles, sino porque las situaciones de acoso escolar, después también el acoso laboral y la violencia doméstica, marcan a esas personas con síndromes o cuadros postraumáticos que les convierten en más vulnerables. Es
bueno,
decir,
y además,
en personas que van a recibir las futuras formas de maltrato más sumisamente, con una mayor indefensión, y esto es lo que les convertirá en más fácilmente víctimas.
Con una mayor rabia, no sé decirte, con una mayor rabia a veces.
También.
Iñaki, hay algo que no podemos olvidar, y la actualidad en este caso está amparando lo que tú estás diciendo, porque seguro que todos nos quedamos sobrecogidos delante de la barbaridad que pasó en Brasil, más concretamente en Río de Janeiro, el pasado 9 de abril. Bueno, pues la persona, el asesino que entró en una escuela y tiroteó a 12 colegiales en Río, era un solitario víctima del acoso escolar. Con esto, evidentemente, no estamos, Iñaki, creo que tú mejor que nadie sabes que tenemos que ser muy cautos con los vocablos y con la afirmación y con la información, no podemos alarmar. Con esto no queremos decir que todas las personas que han sufrido acoso escolar puedan transformarse luego en alguien que pueda entrar en un colegio y pueda tirotear a 12 colegiales, ¿no? Pero sí es cierto que no tenían, en el caso de este asesino, no tenía ningún tipo de piedad, y algunos detalles que son espeluznantes. Y lo que más se destacó en la prensa brasileña es que era víctima del acoso escolar, Iñaki.
Solamente recordar que él mismo, en su nota de despedida, sabiendo lo que iba a hacer, recuerda las barbaridades que le habían hecho. Entre otras barbaridades, le habían metido en un cubo de basura, le agredían habitualmente, uh-huh. era víctima ya no solo de la violencia física, sino del hostigamiento psicológico, la exclusión, la ridiculización. Y hay que repetir, no es cierto que los niños acosados se convertirán en violentos, pero sí es cierto, y esto hay que decirlo, que el antecedente directo de toda violencia es una violencia anterior. Esto sí que es cierto. Uh-huh. Muchos niños acosados lo que aprenderán en la edad adulta es que viven en un mundo que es el de los más fuertes, que es el de los que triunfan porque utilizan la presión mimética del grupo, que a veces calla o a veces se convierte en este testigo mudo, o se convierten en esos colaboradores tácitos que al fin y al cabo pues están ayudando al gang de acoso a machacar a ese niño.
Eso es un poco pequeño. Lo que yo te estaba diciendo antes cuando hablábamos fuera de micrófono, que yo, por ejemplo, que no soy un caso extremo, ni mucho menos, y que además fui acosado en un colegio que era el mejor colegio de Madrid, decían, ¿no? Que lo he contado en un libro.
En mi colegio, ¿no?
Sí, uh-huh. sí, que se publicó en Barcelona, en Península, en el año 2006. Lo he contado con pelos y señales. El colegio no dijeron nada. Pero vamos, mi caso no es extremo. Pero sí pasé 2 años con 12 y 13 años, pues muy mal, ¿no? Malos. Incómodo, tremendamente incómodo. Y yo, una de las cosas que siempre me ocurría, que te decía, es para mí el levantarme por la mañana era siempre tenía sí. una frase en la cabeza que no verbalizaba, claro, quería decir, ¿y hoy qué me ocurrirá?
Bueno,
¿hoy qué me harán?
Hoy qué, claro. ¿Cómo podré evitar que me digan claro. algo, que me den un capón, que me pongan la zancadilla? ¿Qué puedo hacer para evitarlo, no? Eso era realmente muy desasosegante. Y yo te decía, por ahí termino, que bueno, a mí se me ha olvidado, yo salí del colegio, digamos, en palmitas, como un alumno muy brillante, ese tipo de cosas, y yo todavía ya había cambiado de clase, no tenía los mismos que eran los acosadores primitivos. Pero yo todavía, cuando alguno me escribió un email, cuando yo publiqué el libro, y no le contesté, porque en mi fondo, es decir, a mí se me ha pasado, no me pasa nada, pero no le podría perdonar. Quiero decir, no lo he olvidado, lo olvido, no pasa nada, si le veo por la calle. Ahora, no quiero que me... Si me pasó con uno que me lo encontré en una discoteca.
Pero
Una vez, y cuando
perdón.
Me dio la mano y me dijo, hola, soy fulanito. Muy normal, claro, como si no pasase nada. Claro. Me dio la mano muy normal, ya teníamos 30 años, me dio la mano normalísimo, me dijo, hombre, sé que te va muy bien, que escribes, tal y cual. Y yo le dije, no sé quién eres.
Ampar, ¿qué le querías preguntar a Luis Antonio?
Le preguntaba si estos emails eran unos emails en los que se reconocían estos hechos, ¿o no?
Bueno, uno solamente reconocía que él creía que se había metido conmigo y que me pedía perdón, pero era un email larguísimo con una parte así como ultracatólica diciendo que también nuestro señor había sufrido muchísimo, no sé
bueno,
qué,
bueno.
Y eso me pareció tan horrible que no contesté.
Luis Antonio, vamos a escuchar la opinión de Ampar Moliné, también evidentemente Iñaki Puñuel, el informe Ampuero, un testamento, diría yo, casi.
Casi, sí.
Un testimonio cinematográfico protagonizado por una película española que tuvo muchísimo éxito aquí en España, que realizó José Corbacho y Juan Cruz, que está muy bien dirigida, protagonizada entre otros por Luis Omar, por Paz Padilla, por Antonio de la Torre. Estamos hablando de Cobardes, una película que además uh-huh. asumió cuando nadie hablaba de ello, bueno, pues desde un punto de vista cinematográfico me estoy refiriendo, el difícil tema del acoso escolar. Pero antes Luis Antonio y Iñaki decía una cosa muy interesante, y es, bueno, cuando yo me levantaba y iba a la escuela pensaba, ¿qué me van a hacer hoy? ¿Te acuerdas, Iñaki, que con Mariló y con Fernanda hablamos del caso de Joaquín, el estudiante vasco que, bueno, pues se suicidó en Hondarribia tras ser sometido a un duro acoso, ¿no? La tarde anterior en internet él escribió algo que, si te parece, Iñaki, voy a leer porque me parece escalofriante. Dijo, libre o libre, mis ojos seguirán aunque paren mis pies. Bueno, yo no me quiero ni poner en la piel de estos padres. Tampoco me quiero poner en la piel de los educadores, ¿eh? Pero la verdad es que un niño tenga que acabar con todo para sentirse realmente libre, es que algo estamos haciendo todos muy mal, Iñaki.
Pues básicamente lo que hacemos todos, Silvia, es trivializar todavía la violencia escolar. Uh-huh. Solamente se quiere reconocer como tal la violencia física, que es la que da origen a lesiones, pero la más lesiva, lo sabemos ya desde nuestros estudios, no es tanto la física como la psicológica, la exclusión, el ridiculizar, el apartar, el hacer que un niño se sienta exactamente como se sentía Joaquín. Y desgraciadamente todavía la mayoría de los colegios y de los centros educativos responden a estos casos trivializando, banalizando, intentando quitarle importancia a los hechos, intentando a ver si escampa con el tiempo, como ocurrió en este caso, y desgraciadamente lo que ocurre es que algunos casos sí pueden terminar, pero otros no pasan, no terminan por el mero paso del tiempo. Y en esta circunstancia hay que resaltar que es necesaria la palabra que decíamos también en ese programa de Televisión Española, es la palabra prevención. Si no medimos las conductas de violencia que los niños refieren, sobre todo la violencia psicológica, el acoso psicológico sobre todo, porque también hay violencia física, pero esta se evidencia mucho más. Hay que medir y la medición nos lleva a la prevención. No se puede esperar a que esto rompa en casos como el caso Joaquín, que es un caso extremo, hay que decirlo. Uh-huh. Afortunadamente, no todos los niños terminan como Joaquín. Hay muchísimos miles de niños en España que están camino de convertirse en un caso Joaquín. Afortunadamente no van a llegar, pero no tenemos que esperar a que esos niños se suiciden para saber que es así, que se ha suicidado y había un caso de acoso escolar.
Iñaki, si te parece, sí, hablaremos del acosado, pero también del acosador, porque es una figura importantísima. Damos inmediatamente paso al informe Ampuero, pero antes, si les parece, escuchamos este testimonio. La película cuenta la historia de Gaby, un chaval de 14 años que tiene miedo a ir al colegio. Tal vez su miedo sea a causa de Guille, un compañero de clase que por su parte tiene miedo a defraudar a su padre. Pero los padres de Gaby y Guille también tienen miedo. Joaquín, el padre de Gaby, tiene miedo a perder su trabajo, y Merche, su madre, miedo a que su familia se desmorone. Guillermo, padre de Guille, tiene miedo del poder que le envuelve. Luis Omar, papel maravilloso de un señor que solo le interesa la política. Y Magda, su madre, miedo de no conocer a su propio hijo. Y después está un personaje estupendo que es Silveiro, no sé si se acuerdan, un dueño de la pizzería que no tiene miedo a nada y que le da la fuerza suficiente a Gaby para, bueno, pues eso, levantarse e ir hacia adelante, ¿no? Cobardes, José Carbacho, Juan Cruz, han escrito y dirigido esta película. ¿Qué les recomendamos?
Creemos que Gabriel está acosando a un compañero suyo.
¿Acosando?
¡Ah! Lo siento, zanahoria. Ha sido sin querer.
¿Usted ha oído hablar del bullying?
No.
Nosotros también hemos notado que últimamente está un poco raro.
Negar el miedo no hará que desaparezca.
Si yo no puedo hacer nada, es un problema de software que controla la estación.
Importa un carajo si es el software o la capa de ozono, joder.
Es un crío, pero sabe cómo hacer daño. Vete a tu habitación y no salgas de ahí.
Por Dios, no me puedo quitar esas imágenes de la cabeza.
Y da igual que tengas una alarma, porque cuando tienes miedo, nadie la oye.
Tengo miedo.
No deberías dejar que te traten así.
Tú lees la Biblia, porque la Biblia dice ojo por ojo.
¿Qué está pasando, Gaby?
A mí lo que me preocupa es no conocer a mi propio hijo.
Pero mamá, se te va la olla.
¿Por qué no me dices qué es lo que te pasa? Sea lo que sea.
No deberías dejar que te tratasen así. Esa frase a mí me impactó muchísimo, Iñaki, porque claro, al final, el que es agredido puede pensar que tiene la culpa de serlo y que además tiene que hacer frente a esta situación solo y que además puede pensar que es el problema, y cuando en realidad el que tiene el problema es el agresor.
Así es, se hace sentir culpable a la víctima, se le dice que deberías hacer frente. En este caso también en la sentencia se le decía a la madre del niño que se quejaba reiteradamente de esas conductas, es que es el niño el que tiene que hacer frente. ¿Qué decimos los adultos, los educadores, los responsables de los centros educativos ante estos casos? Pues decimos, desgraciadamente, que esto te prepara para la vida, esto te hará más fuerte, tienes que aprender a ser asertivo, tienes que aprender a ser
un hombre,
duro.
Decían los profesores. Es terrible. Te pegaban, te voy a hacer un hombre.
Pero esto que pasara en los años 60, Luis Antonio, pero que está pasando en 2011, es decir, no estamos libres de esta respuesta que convierte a los niños en aprendices de un tipo de vida, de sociedad y de relaciones terribles, donde parece ser que no queda más remedio que convertirse al lado oscuro de la fuerza para poder sobrevivir.
Y una cosa suave que te diré por lo que estás comentando, esto que estamos oyendo de ahora es muchísimo más fuerte que lo que yo he conocido en los años 60. Entonces era mucho más leve, ¿eh? O sea, todo lo que yo estoy oyendo es mucho más fuerte que lo que yo viví o lo que vivieron algunos que yo conocían, que sí, hombre, que era enormemente molesto y terrible y desagradabilísimo, pero no llegaba ni a
cosas de Luis basura, Antonio, ni a horrores de la esos. Mayoría de los oyentes que están escribiendo, y damos paso a Parmoliné, dicen lo mismo. Mira, yo sufrí cierto nivel de acoso, dice Lulo, no comparable al de otros, eso, por claro, suerte. Claro, Ampar, sí. ¿Qué nos dices?
Es verdad que siempre mucha gente, cuando se habla de acoso, dicen siempre ha habido acoso. Antes los niños soportaban más, los niños son crueles. Y siempre que oigo esto, yo pienso que antes los niños soportaban más y antes los niños iban en pantalón corto en invierno y hay muchas cosas que se soportaban antes y que está por demostrar que te hiciesen mejor persona. Si, por ejemplo, todos pensamos ahora en los niños que conocemos, yo pienso en la que tengo más cerca, en que un día de mayor tal vez llevará ortodoncia y pienso en alguien que le hace sufrir, se le parte el corazón y creo que haría lo que fuera para que no sufriera ni un minuto más. Por otra parte, no creo en absoluto en la gente que dice que ahora los niños son más violentos y más malévolos. No lo creo. Creo, por el contrario, que la televisión, la vida social, ha hecho que cosas que antes eran peculiares, como las gafas o los aparatos correctores, hoy se vivan con gran normalidad y hasta coquetería. Y para terminar ya este largo speech,
no, por Dios,
te diré que os recomendaría un cuento precioso impresionante de Roald Dahl, que se titula Galloping Foxley y que habla de un colegio para chicos en el que está establecido que los mayores siempre torturan a los más pequeños y así hasta el fin de los días. Y el cuento pasa en una estación cuando el chico que fue torturado cree reconocer a Galloping Foxley, que es el que le torturaba, una historia escalofriante.
Ahora sí es verdad, en par, que los niños son un poquito, hay una tendencia general en los niños a ser un poquito crueles, sí, sobre todo si les dejan.
Siempre claro, lo han sido, siempre.
Si no hay un padre o un maestro o alguien, una madre, que les frene un poquito, el niño tiene una cierta tendencia
pero fíjate, Luis Antonio,
a la crueldad o al salvajismo, ¿no?
Lo que yo no comprendo es un centro escolar, por ejemplo, el centro escolar, pero claro, lo creo, no tengo por qué dudarlo, que no lo notase,
pero
¿sabes?
No puede ser, es decir, es lo que decíamos aquel día, damos paso inmediatamente al informe Ampuero y a Norberto en Navarra, que nos está esperando, y ustedes que están marcando el 900-630-630, estamos en Radio Nacional de España. Y el tema de esta madrugada es el acoso escolar. Tenemos el lujo de compartir tiempo y espacio con Iñaki Piñuel, psicólogo experto en acoso escolar y laboral. Una de las conclusiones a las cuales llegamos en la mañana de la 1 con Mariló Montero, con Fernando Onega y con el doctor Piñuel, es que afortunadamente los padres han sido profundamente generosos, porque la indemnización corresponde a un tercio de la que hubieran podido reclamar en caso de aplicarse el baremo de accidentes de circulación que el juzgado consideró pertinente, que no es poca cosa, Iñaki. Esto es lo primero.
Así es. Bueno, que no son padres para nada.
No.
Que, conociendo, además, es muy difícil trasladar pues a la audiencia cómo son estos padres. Son como cualquier padre que ve que están destruyendo a un hijo y la desesperación de ver que pasa el tiempo, no se hace nada, su hijo empieza a entrar en un daño creciente y todas las actuaciones que hacen en el colegio reciben el no, los balones fuera, los paños calientes, etcétera. Entonces, son padres que para nada han buscado el tema crematístico, no han buscado ninguna notoriedad, se han retirado completamente a pesar de que se les ha injuriado, calumniado, se les ha dicho barbaridades a estos padres simplemente porque han hecho lo que cualquier padre o madre, con el buen juicio que podamos tener cualquier padre o madre, que es proteger el derecho fundamental de que los niños puedan ir, sus hijos puedan ir al colegio libres de ese daño. Y por tanto, la magistrada, que yo creo que emite una sentencia pionera, en sus reflexiones, precisamente se sorprende de que pudiendo haber solicitado 3 veces más la cantidad que finalmente se concede, no lo hayan hecho. Y por tanto, lo que reconoce que de alguna manera se podía haber concedido esa cantidad, que es una barbaridad de dinero, también como señal de alerta a los centros educativos.
Aquí voy. Claro. Fíjate porque...
En este caso, un centro privado y por tanto concertado, pero un centro que vive también de su imagen.
Bueno, centro, Iñaki, que se ha negado a la mayor, quiero decir, la sentencia que ha creado jurisprudencia se basa en el artículo 1903 del Código Civil. Las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. Un poco lo que decía Ampar Moliné y le damos paso. A mí lo que me sorprende es que en el momento en el cual la jueza admite a trámite situación extraña desde un punto de vista jurídico y más con la que está cayendo. Las grabaciones que la propia madre hace en el colegio cuando los profesores y el psicólogo le niegan la mayor, es decir, le dicen que no, que esto no ha pasado. Bueno, pues el otro día me explicaban el caso de un colegio aquí en Barcelona donde una niña llegó a casa con moratones producidos por haberle, con la punta del bolígrafo haberle marcado muchísimo la piel, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando la madre horrorizada va a hablar, también es un colegio concertado, por cierto religioso, con la psicóloga del centro, la psicóloga le niega la mayor y esos moratones no son moratones producidos por una niña que se cae, ni mucho menos. Mi pregunta es, ¿por qué se niega la mayor cuando es evidente que hay unas pruebas físicas periciales que cualquier juez admitiría a trámite?
Se le llama síndrome de negación ante la violencia, no solamente escolar, también ocurre en el acoso laboral, en otras formas de violencia, y es pues un intento de defenderse de una realidad que es muy difícilmente aceptable, porque claro, al fin y al cabo hay una responsabilidad en los centros educativos, se prefiere mirar a otro lado y sobre todo, y esto es dramático, Silvia, se le intenta imputar a la víctima de esa violencia razones, causas, actitudes, cualquier cosa que le puedan hacer aparecer ante la opinión pública como merecedor de esa violencia. Se llama error básico de atribución. Los psicólogos llevamos hablando de esto casi 40 años. Es decir, que las víctimas algo tienen, algo han hecho, algo son, que merecen lo que les está pasando. Y este síndrome de negación lo que conduce es que los casos de acoso escolar se desarrollan en el tiempo, los daños crecen, se cronifican esos daños y cuando queremos intervenir estamos hablando de una víctima con daños que alcanzan a la vida adulta, con cambios permanentes en su personalidad y sobre todo niños que han aprendido, pues eso, que los matones, esos que a este niño decían te vamos a dejar en coma, niños de 7 años, ¿cómo pueden decir eso? Bueno, han aprendido que el mundo es un mundo de depredadores donde, entre comillas, se llevan el gato al agua aquellos que pueden, que fuerzan, que coaccionan, que chantajean.
Hay una cosa ahí muy espantosa para el niño, para el muchacho, para el adolescente, y es que tú, cuando pasa un tiempo, y te queda una vaga señal, y de hecho en mi caso es pequeño, en esa vaga señal es que yo nunca esperaba cuando era jovencito encontrarme a nadie bueno. Es decir, cuando lo que esperaba siempre era que la gente era mala. Que los otros eran malos. Eso lo tenía asumido perfectamente. Yo estaba preparado para recibir al de enfrente, que probablemente no era bueno, o a la de enfrente, que no era buena. Sin embargo, cuando me encontraba una persona buena, y me las he encontrado muchas por fortuna, eso era maravilloso. Era como si se te abriera como una luz especial. Porque hubiera una persona buena, era estupendo. Porque tú estabas acostumbrado desde niño a juzgar a la mayoría como malos. A mí me salvó Oscar Wilde, te diré. A mí me salvó. Yo empecé a hacer lo que me criticaban, empecé a hacerlo y entonces me dejaron de hacer nada. Cosa curiosa.
¿Sabéis lo que me llama la atención de todo esto? En muchos de estos casos que hemos estado documentándonos, los padres de las víctimas son los primeros que niegan el acoso a sus propios hijos. No sé qué es lo que les pasa, pero a veces ante algunos signos más o menos evidentes, porque que tu hijo llega a casa con la ropa rota o con un moratón, un arañazo, sí es evidente, pero que llega a casa, creo que tú lo has comentado alguna vez, con signos de, bueno, ¿qué tal el colegio? Y que no quiere hablar del colegio y los padres no sospechen.
Claro, ese es el primer síntoma, Daniel. Claro. Mira, el niño que es acosado, sobre todo los niños muy pequeños, no llegan del colegio y le cuentan a la madre o al padre, mira, ¿sabes que me han acosado? Esto no existe, esto es en la teoría utópico. La realidad es que un día, bueno, por supuesto están los signos de la violencia física, juguetes que desaparecen, material que desaparece. Eso ya nos tiene que llevar a sospechar de que algo está pasando. Pero sobre todo son los niños pequeños los que de repente en los juegos empiezan a soltar cosas. Y es cuando percibes que algo está pasando extraño en el entorno. Este niño de 7 años llega un día a casa y le dice, mamá, ¿qué es dejar en coma? Cuando la madre escucha esto, queda horrorizada. ¿Cómo que es dejar en coma? Pues mira, ¿te acuerdas de la tía fulanita cómo estaba vegetal? Eso es en coma, ¿no? Ah, ¿y por qué? ¿Por qué me preguntas esto? Bueno, pues resulta que es que en el colegio, claro, ese grupo de niños pequeños, estamos hablando en primaria, claro, le dicen eso, te vamos a dejar en coma, vamos a arruinar tu vida. ¿Cómo se puede vivir a esa edad ya con el miedo a ir a un lugar donde estos niños están esperando?
Es un horror. Escuchamos a Ampar Molina. Ampar.
Yo solo quería decir que comprendo muy bien que los padres de ese niño no hayan querido notoriedad, porque sería un daño, yo creo, terrible para este niño, igual que ganar mucho dinero con esto, ¿no? Yo creo que esto sería algo que el niño también llevaría con él. Y después me pregunto por los padres de los niños acosadores, es decir, ¿cuál era su actitud? ¿Comprendieron esta cuestión? ¿De alguna manera se comprendía?
Pues es muy interesante, porque aquí tenemos el testimonio formidable de un padre coraje, que es el padre de uno de estos niños, que cuando es conocedor, porque se lo comenta a la madre de la víctima de lo que está ocurriendo, reconviene a su propio hijo, le pide cuentas y el hijo le confirma que efectivamente están haciendo eso él y otros cuatro, y se encuentra todo un arsenal de juguetes en su casa, ocultos, que se le habían ido chantajeando a este niño, ¿no? Este padre, hay que decirlo y hay que subrayarlo, porque gente así, vamos a decir que ya no queda, declara en el juicio, declara a favor de la víctima, entre comillas reconociendo conductas que su propio hijo, uno de esos, habían estado desarrollando contra este niño. Es decir, estos hechos existen, no son invenciones, no son padres que imaginan ni que crean un caso ad hoc. Uno de los padres reconoce clarísimamente la existencia de esas conductas y además constan perfectamente todos esos objetos que se le habían ido hurtando a base de chantajear a este niño. Y esos padres, este padre concretamente, pide ayuda al centro, pide que por favor se reeduque a su hijo, que ese comportamiento de acoso escolar
no hay padres machistas de esos que dicen, no, es que mi hijo, fíjese, claro, es que mi hijo es mucho hombre y tiene que se lanza y a pegar porque es que él es así, es su carácter, es su temperamento.
Claro, no, pero a veces hay padres que recomiendan a su hijo cuando lo acosan es dale tú más fuerte.
Bueno, claro.
Y conviértete en un violento como ellos.
Pero probablemente este padre coraje, como tú dices muy bien, Iñaki, ha hecho lo mejor que podía hacer, no solo por su propia honestidad, sino también para la salud mental y el futuro de su hijo. Pasan 35 minutos de la medianoche, una hora menos en Canarias. Le pedimos a Norberto de Navarra y Alberto en Madrid y otros oyentes que están llamando tan solo 5 minutos de paciencia, porque además van a complacerles inmediatamente los oídos lo que van a escuchar, el famoso informe Ampuero, donde vamos a oír otros datos sobre esta circunstancia que tanto preocupa a los españoles, porque, atención, el acoso escolar representa el 21,5% de las consultas realizadas por menores y adultos extranjeros a través del servicio de correo electrónico que ha puesto en marcha la Fundación Española ANAR para que respondan a las dudas sobre los problemas que, bueno, afectan a niños y adolescentes. Así pues, que atención, no es poca cantidad. Adelante, Dani, cuando quieras.
Bueno, 5 minutos o menos, ¿eh? Bueno, dice nuestro invitado, y además nos lo ha confirmado Luis Antonio, que el acoso escolar ha existido siempre, y lo que ocurre es que ahora se le ha puesto nombre, y nunca mejor dicho, porque algunos lo llaman bullying o bullying, no sé exactamente cómo se pronuncia, y además se ha traducido a cifras, y la verdad es que asustan. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2004 en España el 24% de los escolares estaban expuestos a violencia y acoso en la escuela. Nuestro invitado hizo un estudio en 2007, porque le vamos a preguntar, por supuesto, que arrojó unos resultados bastante interesantes. Yo solo adelanto este. 1 de cada 4 alumnos son acosados por sus compañeros. En este tipo de acosos hay que tener en cuenta diversos factores que lo hemos ido desgranando, si se dan cuenta. En primer lugar, la edad. Cuanto menor es la víctima, más le va a afectar el acoso de sus compañeros. Otro factor es Internet, esto no hemos hablado. Según un estudio de la Universidad del País Vasco, 9 de cada 10 niños entre 9 y 16 años se siente afectado por el acoso escolar. 9 de cada 10. El 16% han sido víctimas tanto online como offline y el 4% sufre acoso en la red, una nueva clase de acoso. Todo esto sin que sus padres se enteren prácticamente de nada. Y esto nos lleva a otro factor, que es el papel de los padres. Según este mismo informe, que se ha basado en 25.000 entrevistas a padres e hijos en 25 países de la Unión Europea, 2 de cada 3 padres niegan el bullying a sus hijos. Quizás si los padres hubieran sabido la situación de sus hijos, casos como el de Yoki no se hubieran producido. Ahora, 70.000 euros tienen que suplir la compañía de su hijo desaparecido desde 2004, que seguro que no la cubre, por supuesto. Quizás si los profesores hubieran estado atentos, los que acosaron a Joaquín no hubieran hecho lo mismo con otra compañera que incluso se cambió de instituto y a través de la red social contactaron con otros alumnos para que siguieran acosándola en su nuevo centro. Pero si también el centro hubiera hecho caso a las 20 denuncias puestas, por ejemplo, por Tania contra 19 compañeros, por decir algo, a lo mejor se hubiera evitado su intento de suicidio y su brazo roto. Esto fue en Burgos en 2005. Y así podríamos seguir recordando el caso de la condena a la ikastola Raimundo Lavide y a un alumno en 2005 por un caso de acoso continuado, o el de la joven de Elda ese mismo año que se tiró paradójicamente desde el puente de la Libertad aquí no hubo denuncia, no hubo sanción ni nada por el estilo. Así que, bueno, ya nos hemos dado cuenta que ustedes, a través de, sobre todo, el muro de Facebook y algunos oyentes que nos van a llamar, también han sufrido unos casos parecidos, así que ponemos a su disposición el número de teléfono 900-630-630 o el 91-346-1061 para que nos cuenten también más tranquilamente en el contestador o que nos manden un correo a afectos@rtve.es y, por supuesto, tenemos abierto el muro de Facebook y el Twitter en el que, por ejemplo, Luz Salado nos dice que tiene un caso que su hijo le están acosando en el colegio y Sito Boza y Daniel Tordable dicen que han sufrido este tipo de acosos.
Bueno, y la verdad es que también tenemos el mensaje, como tú me apuntabas antes, Daniel, de un profesor, Manuel Muñoz, dice: soy maestro, llevo 20 años en enseñanza y he visto en todo este tiempo cómo la violencia, sobre todo verbal, ha crecido en todos estos 20 años. No todos los alumnos son iguales, algunos son muy introvertidos y sufren mucho en silencio. Es importante estar pendientes y atajar desde un primer momento cualquier situación, por muy tonta que parezca, e intentar crear seguridad en el alumno que tiene el problema. Nos vamos a Navarra y luego a Alberto Madrid. Ampar, ¿querías decir algo?
Sí, quería decir una cosa, ya que estábamos hablando con un profesor, desde mi humildad. Es decir, que el responsable de este acoso del que estábamos hablando sea el colegio, debería ser así. Es decir, quien es responsable son los acosadores. También pienso que vigilar un patio con 200 niños igual es difícil y igual lo que se necesita es más presupuesto para más gente vigilando. Es mi humilde opinión.
Bueno, no sé qué dice Iñaki Piñol,
sí,
pero seguro que te responde.
Hay dos partes. Una, es cierto que en este caso no es el centro el que acosa al niño. Faltaría más. Uh-huh. Se condena al centro por la omisión de un deber, una responsabilidad de que esas conductas, conociéndolas, deberían haber sido detenidas y no se debería haber avanzado en este daño. Y, por tanto, es responsable civil, en este caso, de ese daño, y hay una cuantía económica que la juez cifra y por eso se condena. Ahora bien, no se puede admitir que un centro educativo no pueda hacer nada frente a estas conductas, o como algunos dicen, bueno, es que no podemos ser policías entre los niños, o no hay quien vigile los patios. Los patios, las zonas comunes, las aulas, los intercambios entre clase y clase son los lugares donde estas conductas se repiten una y otra vez. Y no enviamos a los niños a una guerra, los enviamos a un colegio donde rige un orden, donde deben haber determinadas garantías de que estas conductas, que son muy lesivas, insisto en decir que la más lesiva no es tanto la violencia física como la violencia verbal, y yo coincido con este profesor, efectivamente todos los informes apuntan a que la violencia psicológica y verbal se incrementa día a día, claro, es mayor.
Los padres mandan a los hijos a que se eduquen, precisamente a que se eduquen, no
entonces,
a que estén ahí haciendo la guerra.
Hay muchas cosas que podemos hacer, y la primera es la cosa más sencilla de la comunicación humana, que es preguntar a los niños por las conductas que dicen sufrir. Hay que preguntar a los niños, hay que acostumbrarse, y sabemos que los niños dicen verdad cuando hablan de estas cosas.
Y dar un voto de confianza. Nos vamos a Navarra, si les parece. Norberto, buenas noches, ¿qué tal está?
Hola, buenas noches.
Y perdone la espera, gracias por estar ahí.
Dígame. Yo, os quería comentar que es que me suena familiar todo lo que estáis diciendo, porque yo tengo una hija de 14 años que ha estado 2 años bastante mal con el tema del acoso y así en el instituto. Y sin más, empezó que le notabas un poquito rarica y así hasta que no sé si para bien o para mal, yo suelo entrar bastante en la cuenta que tenía en internet. No sé si es bueno o no es bueno, pero yo... Oye, y gracias a que entré me di cuenta de que le estaban eso, con el Messenger acosando de alégranos el día y muérete, vete y déjanos en paz, vamos a decir que tu madre trabaja en no sé qué puticlub, ¿esto qué es? No, ya,
pero eso es lo que no ocurría antes realmente.
Bueno, claro, es que el ciberbullying es el agresor invisible, el acoso y las agresiones se producen también a través de la red, ¿verdad, Iñaki? No cuelgue, Norberto, no cuelgue.
Se producen, claro, y además se graban muchas veces las...
Lo de antes era menos bruto, es que ahora es brutísimo.
Venga,
todo es bestial,
¿no?
Sí, se graban las humillaciones, las vejaciones y a veces las palizas para colocarlas a toda velocidad en el YouTube o en la red social para incrementar mucho más el daño. Aunque hay que decir que el ciberbullying es un tipo de acoso muy específico, ocurre en la red, va a más también, pero estamos hablando de los casos que ocurren en los centros escolares sin llegar a la red, que son responsabilidad de profesores, de educadores, de psicólogos, que tienen que estar alerta y que tienen que acostumbrarse a preguntar, a evaluar periódicamente los niveles de violencia que los niños refieren sufrir.
Y la actitud de Norberto, por ejemplo, la de entrar en la cuenta de su hija, tenerla más o menos controlada, está bien porque, vamos a ver, porque Norberto nos lo dice un poco como, como pensando, no sé si haré bien, porque mi hija ya tiene 14 años, tiene también derecho
pero
a una cierta intimidad.
Mal,
hay muchos padres,
pero también
mal,
es verdad que le ha salvado de una buena.
Claro. Muchos padres controlan el ordenador de sus hijos menores y tal vez
sí, pero algunos se sienten
eso no siempre será benéfico, pero cuando tú ves que el niño o la niña está mal, sí es una
pero
manera de
tienes
de,
que
de
pero también cuidado, para controlar claro. Pues, es decir, yo conozco muchos padres que controlan con quién hablan para saber si
es como todo,
si es mayor
en par,
edad,
quizá etcétera. El exceso sea malo, es decir, si el niño o la niña son normales, pues a lo mejor el padre no tiene que andar fisgando todo, pero si ves que algo ocurre o tienes sospechas de que algo ocurre, entonces sí, uh-huh. Es muy distinto, ¿no?
Isabel nos apunta. Norberto Navarra, muchas gracias por su valentía y buenas noches. Hasta pronto. Isabel apunta. Mi sobrina sufrió acoso por parte de 3 compañeras, incluso intentaron cortarle el pelo. Le tenían envidia. Ella lo pasó muy mal, pero no se pudo hacer nada más que sacarla de ese colegio. Y casualmente es el mismo colegio que ha sido sancionado estos días, pero en Galicia. Vamos a dar paso a Alberto en Madrid inmediatamente. Pero Iñaki, a mí me sorprende ingratamente el hecho de que un oyente, Isabel, nos diga no pudimos hacer nada más que sacarla del colegio. Es decir, y los profesores no preguntan, porque yo soy directora de una escuela y veo que una estudiante más o menos brillante, independientemente de su currículum académico, se va a mitad de curso, yo le pregunto a los padres por qué pasa eso. Es la obligación de una directora de escuela, ¿no? De un psicólogo de centro.
Así es la obligación, nos obliga el código deontológico, claro. Y además, por supuesto, nos obligan las leyes, porque claro. No olvidemos que también en los centros educativos públicos o privados rige la ley civil española, ¿eh? Hay que decir una cosa, el 90% de los casos de acoso escolar terminan con la salida de las víctimas, de los niños victimizados, de sus aulas, de sus centros educativos y a veces de sus barrios y de sus ciudades, porque no pueden seguir el acoso social, la estigmatización social que sufre ya no el niño, sino a veces su familia cuando evidencia esta conducta. Ya hemos visto la reacción que se ha vuelto a producir aquí una vez más, que era esperable absolutamente, de reaccionar contra la víctima. Ya no solamente la víctima lo es, sino que lo merece, es malvada, es perversa, y esas reacciones terminan victimizando secundariamente a sus familias, y por tanto eso, que es un calvario muy conocido de los que trabajamos con familias de niños acosados, como finalmente la familia tiene que optar por marcharse del centro y a veces cambiar de residencia porque no pueden resistir al ulterior acoso social que denunciar estas situaciones significa.
Pues qué horror. Alberto Madrid, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está, Alberto? Bienvenido.
Pues aquí, escuchando vuestro programa, como siempre.
Gracias.
Que andamos con sueño, pero bueno, es la pena. Y nada, dar la enhorabuena y bueno, luego un poco pues aportar algunas reflexiones, porque es la verdad, bueno, como le he explicado a vuestro compañero, soy docente. Pero
¿usted es docente?
Sí, yo soy docente en FP, pero los años que no estamos en docencia estamos en departamentos de orientación, haciendo una especie de función polivalente, porque supone que no hemos trabajado en sociedades, pero hacemos de todo, y en función de la formación de cada uno, pues aplicamos una manera u otra. Y lo que me encuentro, pues es un poco curioso. Yo os comento, sí es cierto que hay mucha más violencia, tanto física como sobre todo psicológica, en los centros. Pero también es cierto que cuando trabajas adecuadamente con los chavales, incluso los que tienen peor fama, los más malotes, los que nadie quiere estar con ellos, son los que mejor reaccionan. O sea que las cosas pueden tener solución. Lo que pasa es que yo me pongo en la siguiente situación. A ver, España y la Comunidad de Madrid tiene legislación de menores, legislación civil, legislación de todo tipo, incluso pionera. O sea, somos pioneros y los primeros en desarrollar ciertos amparos legales que protegen a los ciudadanos y en este caso los más desprotegidos, que son los niños. Pero te encuentras con la situación paradójica de que cuando tienes un caso de acoso, tienes a un señorito que sabes que es el acosador, resulta que llega el tipo a fiscalía y fiscalía se para. Te vienen con que no pueden hacer nada, la policía local te mira arriba abajo y dices, pues mira chicos, que a nosotros también nos pasa, que no podemos. O sea, es una cosa como que a mí se me escapa.
Perdón, Alberto, no cuelgue, por favor. Iñaki,
sí,
¿es así de frustrante?
Lo cual demuestra que la vía correcta es la prevención y no las medidas sancionadoras. ¿Cómo se va a imputar a niños de 7, 8, 9 años, como son los de este caso? No tiene lógica. Ha fallado el sistema educativo, hemos fallado los padres, hemos fallado los educadores, y por tanto hay que contener esas conductas. De cualquier forma hay que contenerlas, pero en los centros. No hay que intentar imputar policialmente o meterlos en la cárcel, porque esto no tiene ningún sentido, y menos a esas edades. Pero es verdad, habría que hablar tantas cosas sobre la legislación que afecta a los menores, pero en este caso, muy claramente, hay que proteger en primer lugar el derecho de la víctima a no ser victimizado. En segundo lugar, hay que reeducar a los acosadores, sí. Pero primero hay que proteger a las víctimas. No nos olvidemos del orden. El orden es primero la víctima y después la reeducación. Y hay que decir que las meras charlas, las meras políticas buenistas de que vamos a hablar de la convivencia, vamos a fomentar los valores de convivencia, todo esto está muy bien, pero se manifiesta una y otra vez infructífero cuando vemos cómo la violencia psicológica se produce en entornos donde globalmente la convivencia puede ser buena, incluso muy buena, pero estos 3, 4, 5 niños por aula sufren terriblemente porque no forman parte de esa mayoría que sí convive muy bien, con cargo a estos que se convierten, y la palabra técnica es, en chivos expiatorios de sus grupos.
Alex Torío, que es músico, colaborador habitual de este programa y sobre todo docente, porque Alex Torío es profesor de matemáticas en una escuela de Barcelona muy prestigiosa y está trabajando con adolescentes, escribe en el muro. Decir que hay que vigilar los cambios de clase, etcétera, es muy sencillo. Hacerlo no lo es tanto. Dejando de lado que la ley no ampara a los profesores, que quizá nadie nos ha formado para eso, y que el sentido común no es suficiente, intervenir en conversaciones privadas, estar suspicaz ante cada actitud, no es nada sencillo. Creo que es muy fácil teorizar con eso. ¿Estaría usted de acuerdo, Alberto de Madrid, con Alex?
Bueno, primero voy a contestar al compañero. Uh-huh. Yo empecé por decir que los niños son esponjas de lo que ven de los adultos. Entonces creo que a un niño de 7 años, y además se lo digo a mis compañeros, cuando dices que este niño es malo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser malo un niño de 16 años si no le ha dado tiempo a aprender a ser malo? Uh-huh. Puede haber copiado modelos. Entonces, pues os repito que hay una legislación civil donde los papás tienen unos derechos, que tienen unas responsabilidades, entonces se puede intervenir ahí.
Hombre, claro, hay niños malos de 16 años, sí que los hay, ¿no?
Sí, hombre.
Dejemos el debate, si os parece mejor, no hablemos de malos o buenos, sino de que estos niños desarrollan conductas que victimizan a otros.
Sí,
precisamente por eso, pero vamos, a cualquier ser humano, si lo machacas convenientemente, pues lo conviertes en lo peor. Pero de todas maneras, a ciertas edades a mí se me escapa.
Claro, Alberto. Pero Iñaki tiene toda la razón. Si nosotros estamos hablando de malos y buenos, estamos ya criminalizando a que este señor o a este chico para que sea toda la vida alguien.
Que... Yo estoy haciendo referencia a comentarios. Que
sí, por supuesto.
A mí me dejan muerto, porque además yo soy el primero que cuando hablo con los papás de este tipo de problemas o de otros, le digo, mira, en el momento que ponemos una etiqueta estamos condenando a una persona a no poder ser otra cosa y hacer lo que nosotros le estamos llamando. Con lo cual, mal empezamos, compañero.
Sí, y hay que haya que contener conductas y no atribuir maldad o bondad, sino son conductas que hay que contener y para eso hay que evaluarlas. Hay que preguntar a los niños si sufren esas conductas.
Sí, pero... Perdón,
no etiquetar a un niño de bueno o malo, sino... hablar de conductas, medir conductas, computar conductas, cosa que modernamente se puede hacer desde la psicometría. No estamos hablando de brujería o nigromancia.
Hay
tecnología al alcance de los orientadores.
Hay niños igual que hay adultos que se les puede poner la etiqueta de problemáticos o pesados o malvados. Los hay. En fin, ¿es condenarlos? Puede que sí, pero los hay.
Alberto.
Ya, pero es que vuelvo a insistir, es que para mí, y no sé si se me está atribuyendo a mí el llamar bueno o malo.
No, por el comentario que hacían sus compañeros.
Estoy haciendo que yo tengo enormes peleas, muchas veces infructuosas, porque si me vienen compañeros y compañeras, es que este niño es malo, y claro, yo me quedo muerto. Pero cuando me vienen los padres, digo, pero vamos a ver, ¿tiene el ordenador en su cuarto? ¿Le controlas tú cuando ve el ordenador? O sea, hay una realidad ya. Los videojuegos normalizan la violencia, y los niños tienen la capacidad de soportar violencia y de habituación a la violencia... que a mí me deja muerto.
Que los videojuegos tengan la culpa otra vez, de verdad, ya es antiguo. Yo tengo videojuegos en casa, hay gente que distingue realidad y ficción, y hay gente que no. Yo tengo videojuegos muy violentos y no soy violenta.
Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace unos 20 años, quiero recordar, empezamos a ver en los telediarios las famosas fotos de Etiopía, con los niños con la tripita hinchada, rodeados de moscas y muriéndose de hambre. El primer día, cuando veías esa imagen, dejabas de comer. El segundo día te quedabas incómodo. El tercero, algo te molestaba, pero ya no tanto.
Hemos visto violencia desde las cavernas. En la Edad Media había violencia también. No es de ahora la violencia.
La violencia en todas partes. Era una cuestión de adaptación al medio.
No es la tele la que tiene la culpa de la violencia.
Ah, no. Bueno.
No.
La violencia, la culpa de la violencia es, como se ha dicho muy bien, yo creo que el doctor lo ha dicho muy bien, es fundamentalmente una cuestión de educación. El ser humano tiene un trasfondo de violencia que lo tenemos todos. Todos tenemos un trasfondo de violencia.
Pero
ese trasfondo de violencia que lo tenemos todos, que lo tiene incluso la pacifísima, la muy pacífica en par, también tiene su punto de violencia. Hay que moderarlo. Y para eso está la educación.
En los que no hay tele y hay gente muy violenta.
Claro, pero para eso estamos hablando de la educación.
Perdonen, si hablen niños con 12 años llevan un Kalashnikov y matan a la gente.
Claro, y es decir que, que igual la culpa no es de la tele, solo
Alberto.
La culpa es de la educación.
Vamos,
es
si que hablamos no, es, dígame bueno, Alberto.
Es que si a cada variable que intento nombrar vamos a establecer un debate, pues mira.
Perdóneme, Alberto, nadie va en contra suya. ¿Perdón?
No es cuestión de que vaya en contra mía.
No, ¿qué decía? Sí que tenía cosas.
Que me parece que trivializar el efecto de la televisión y de los videojuegos. Sí. Están parados sobre todo por un criterio, que es el criterio económico. A alguien que gana mucho dinero vendiendo videojuegos le interesa banalizarle el efecto de los videojuegos.
Sí, pero no es el caso de la señora Molinera.
Le interesa banalizar el efecto de los debates estos del que me dices y el cuéntame, donde adultos...
En la tele hay más cosas que el que me dices y el cuéntame. En la tele también hay programas de libros y series.
Los programas están en horario de protección al menor y no hay ninguna multa y no hay ninguna repercusión.
Es que usted está hablando de otra cosa ahora.
Y cuando... Perdone, se aprende por modelos.
Alberto, si no le digo que no... Alberto,
Si no vamos... Lo que pasa es que a mí me hace mucha gracia. Los videojuegos no tienen influencia, la televisión no tiene influencia. Entonces, ¿qué hacemos? No tocamos ninguna tecla.
Vamos a ver qué nos dice.
Esto es una cadena de muchas variables.
Sí, Alberto,
y hay que empezar por arreglar alguna cosa.
Alberto,
no decir que todo está muy mal, todo es insolucionable y que esto es una cosa que se nos escapa, ¿no? Lo que dice el compañero de la prevención, efectivamente, es lo más sencillo y es lo más barato. Y sobre todo lo más saludable para el más débil. Pero también tenemos que hacer una cosa con los padres de los niños acosados. Y es hacerles mucho hincapié que mientras se pueda poner solución o no, y mientras el sistema ponga solución o no, lo que hay que dotar es de recursos y de habilidades a esos niños para que se puedan defender, para que puedan decir no, y para que tengan una asertividad lo suficientemente potente para que no sean siempre las víctimas. Porque ese daño hecho a cierta edad va a tener una repercusión en el adulto. Ya veremos si tiene solución.
Alberto. Entonces, Madrid, gracias. Le agradezco muchísimo el comentario.
Dale, muchas gracias.
A usted, buenas noches. Iñaki, ¿qué nos dice sobre lo que decía Alberto? Porque ha habido un momento de zozobra interior en el programa.
Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con que al niño victimizado haya que dotarle de herramientas, ¿eh? Uh-huh. Si tú machacas suficientemente a un ser humano completamente normal, aprende algo que los psicólogos denominamos indefensión, es decir, aprende a no defenderse. Y no es una cuestión que le falten habilidades, que le falte asertividad o que le falte autoestima, es una cuestión de que a base de insultar, de marginar, de estigmatizar, de ridiculizar a una persona completamente normal, más todavía un niño, esta aprende indefensión. Y claro, la política de dejar que la víctima, atribuirle a la víctima problemas de comportamiento, es que este niño no sabe hacer amigos, uh-huh. Es que este niño, claro, es imputar a la víctima la responsabilidad de su propio proceso de victimización, lo cual se llama victimización secundaria.
Y tú has dicho ahí muy bien y muy claramente que en primer lugar es la víctima, es decir, a quien hay que atender primero y prioritariamente
todo,
es a la víctima.
Y en segundo
lugar hay que atender al agresor, para intentar cambiar la conducta del agresor. Y al agresor se le puede modificar la conducta, pero primerísimamente es a la víctima a la que hay que atender, porque es la víctima la que está recibiendo
horrores. Luis Antonio, me vas a permitir,
ahí, ¿no?
Iñaki Piñol ha dicho una cosa que yo creo que es lo más sabio que he oído jamás sobre violencia. Imputable, aplicable y extrapolable no solo la violencia que se le puede hacer a un menor, sino la violencia, por ejemplo, de género. Que es que como más se machaca a la víctima, como más se le dice a la víctima, no, es que claro, tú eres rarita, no, claro, es que tú te equivocaste porque tú te casaste con el hombre equivocado, no, es que tú eres especial porque resulta que eres pelirrojo y tienes 10 años, lo que estamos haciendo, y lo acaba de decir Iñaki Piñol con más razón que un santo, es hacer que esta misma persona se sienta indefensa porque es diferente. Iñaki, claro. Es decir, entendemos que se machaque, con perdón, al diferente y
solo
que
hay,
nada tiene que ver el videojuego.
Hay una razón ahí extraña, pero es verdad que esta es muy rara, que el diferente asuma la diferencia como un valor positivo.
Sí, bueno,
pero
para
raro.
Eso uno tiene que tener
Hay un hecho muy, muy claro, establecido por la psicología, y es que los niños desde pequeños y los adultos replicamos, ¿eh? No somos más que niños que hemos crecido. Utilizamos aquel que es diferente en algo, al grupo, Eso funciona como un efecto señal y lo convertimos, tendemos a convertirlo en el chivo expiatorio del grupo. Es decir, en alguien que va a canalizar o que va a recibir nuestras violencias colectivas y al que vamos a tender a ver en esos rasgos, en esa diferencia, en algo que es trivial, que puede ser un aparato, unas gafas, simplemente el niño que saca un 10 en matemáticas o el que saca un 0. Todo eso sabemos que en acoso escolar son causas, es lo que llamamos efecto señal, de que se desencadene contra él un proceso terrible, que es el proceso por el cual se convierte en un
chico. Una cosa, hemos hablado de la víctima y de la cosa y de los acosadores o del acosador, pero no hemos hablado de los silenciosos, de los muchos que en el colegio no dicen nada. Es decir, no son acosadores ni son acosados.
Los testigos
son mudos. Son los testigos mudos, que a mí me parece una cosa terrible también.
Luis
eso.
Antonio, no tenemos más tiempo. Iñaki, ¿qué nos dices sobre el acosador mudo? 30 segundos.
El acosador mudo, no, los testigos mudos. Son los que no saben nada. Lo que pasa, no hacen nada, y piensan, mientras que esté este pobre niño siendo acosado, a mí no me toca. Esto es lo que nos dijeron los niños en el estudio Cisneros 10. Preguntamos a los niños que acosaban, ¿por qué lo haces? La razón mayoritaria es para que a mí no me lo hagan. Los niños desde pequeños saben que no hay cómo participar en el gang de acoso para no ser acosados, lo cual es terrible.
Iñaki, muchísimas gracias. Volveremos a invitarte. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, gracias. Luis Antonio, gracias.
Bueno, gracias a ti.
Ampar, gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Daniel.
A ti.
Boletín de la 1, medianoche en Canarias. Continuamos. Venga.
Radio Nacional de España. Informativos.
A las 12 en Canarias, buenas noches. Sigue abierta la operación que ha permitido desmantelar un gran arsenal de ETA en Legorreta, Guipúzcoa. La Guardia Civil ha encontrado en el caserío de los dos presuntos etarras, Igor y Aitor Esnaola, unos 900 kilos de explosivos. Es suficiente material para fabricar unos 20 coches bombas. Se trata del mayor polvorín encontrado en territorio español en los últimos 12 años. Luis Miguel Pascual.
Se trata de un golpe muy importante a la banda terrorista en una operación, recordemos, que sigue abierta y que arrancaba con la detención de Aitor e Igor Esnaola, dos miembros legales de la banda, es decir, no fichados por las fuerzas de seguridad. Formaban el comando RK de ETA, activo desde al menos 2002 y con la logística como su principal tarea. Serían los encargados de almacenar y distribuir entre los comandos de la banda explosivos y armamento. Y prueba de ello, esos casi 900 kilos de explosivo, nitrato amónico y pentita que la Guardia Civil ha encontrado en el caserío de uno de los hermanos. Junto a ese arsenal, los agentes han incautado de abundante documentación que está siendo analizada y que fuentes de la lucha antiterrorista consideran que podría servir para vincular a los dos arrestados con varios atentados cometidos en la zona en los últimos años.
La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, califica esta operación de éxito, asegurado en el informativo 24 horas, que es una prueba de que la lucha antiterrorista se mantiene firme.
Está claro que el Gobierno vasco y el Gobierno de España, pues evidentemente, no están en tregua, y prueba de ello son pues todas las detenciones, que son un éxito para todos.
Por cierto, que en unas horas y tras 31 años en prisión sale de la cárcel de Jaén el preso de ETA, José María Sagardui. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, ha prohibido dos actos de homenaje a Sagardui previstos para hoy en la capital jienense y para el próximo sábado en la localidad vizcaína de Amorebieta.
Más cosas. Baltasar Garzón ha hablado desde Granada sobre la decisión del Supremo de sentarle en el banquillo por las escuchas del caso Gürtel. El magistrado insiste en su inocencia, cree que las pruebas que presentará le darán la razón y asegura que, aunque respeta las decisiones judiciales, el auto del Supremo está hueco de contenido.
Creo que esta decisión ha sido no solo precipitada, sino además falta de fundamento. No está el hecho en decir grandes palabras y afirmaciones cuando están huecas. Y eso es lo que sucede en este tema.
Felipe González ha criticado este martes al Comité Federal del PSOE por no haber elegido ya al sucesor de Zapatero. El expresidente se ha pronunciado en este sentido en la presentación de su último libro, donde también ha añadido que no comparte los tiempos marcados por el PSOE. Cree que demorar la decisión no es bueno para nadie.
Me parece que no él, el Comité Federal, podría haberlo cerrado o debiera haberlo cerrado. Esa es la diferencia. ¿Usted? El discurso es de lo mejor que ha hecho y ha dicho.
El presidente del Gobierno sigue su gira por Asia, está en China, donde esta noche va a mantener una reunión con varios inversores. Antes, Zapatero ha sido recibido por el primer ministro chino, Wen Jiabao, anunciado que va a comprar más deuda española y que intervendrá en nuestras cajas de ahorro. Rodríguez Zapatero le ha agradecido el apoyo del Gobierno de Pekín a nuestro país.
Con gran agradecimiento por la confianza que China ha puesto en la economía española, en el futuro de la economía española, después de esta tarea ardua estamos de reformas, de consolidación fiscal, de renovación. Contar con la confianza de China ha sido una ayuda muy importante para superar las más graves dificultades.
Es la cuarta vez que el presidente del gobierno visita China. En unas horas, Rodríguez Zapatero viaja a Singapur, donde también espera captar financiación para España.
Y dos apuntes del exterior. El mandatario estadounidense Barack Obama ha ofrecido todo su apoyo al presidente en funciones de Costa de Marfil, Alassane Ouattara. Según la Casa Blanca, Obama le ha felicitado por la toma de sus funciones.
Por otro lado, Naciones Unidas ha cifrado en 536 los cadáveres encontrados en el oeste del país desde finales de febrero, atribuidos presuntamente a los leales a Ouattara. Su secretario general, Ban Ki-moon, ha hecho un llamamiento para evitar represalias.
Deportes, el Madrid se juega en Londres ante el Tottenham su pase a la semifinal de la Liga de Campeones. Los de Mourinho van con la ventaja del 4-0 logrado en el partido de ida. El que ya está clasificado es el Barcelona, ha ganado 0-1 en Ucrania ante el Shakhtar Donetsk con un gol de Leo Messi. Uno de los jugadores destacados del partido ha sido Víctor Valdés, que se ha mostrado muy satisfecho con el rendimiento del equipo.
Estoy feliz de cómo están yendo las cosas, también porque el equipo creo que está jugando mucho mejor que los años anteriores, y solo espero que al final esto se traduzca en más títulos.
También clasificado para las semifinales el Manchester United, que ha ganado 2-1 al Chelsea.
Así terminamos. La información sigue en Radio Nacional. Cuando sean las 2, la 1 en Canarias.
Radio Nacional de España.
A reventar Barcelona con el éxito de Asuntos Propios, lo vamos a intentar también en Granada, donde va a estar Barack Obama, el Papa Benedicto XVI.
Que hay tapas, que ponen tapas con la bebida en Granada.
Vale,
riquísimas.
Vale, pues yo voy seguro.
Este miércoles en Granada, Asuntos Propios, con Toni Garrido. Este miércoles, desde el Palacio Condes de Gavia de Granada, de 4 a 7 de la tarde, en Radio Nacional. Afectos en la noche, con Silvia Tarragona, en Radio Nacional de España.
Pasan 5 minutos de la 1 de la madrugada, una hora menos, y ustedes nos están sintonizando desde Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miércoles 13 de abril del 2011. Recuerden que aquí en la Radio Pública oímos cómo escucha la vida a través de las ondas, oímos cómo siente la vida a través de este receptor que les acompaña, y por esa razón, a veces, como les decía a los oyentes en un comentario que hemos colgado en el muro, la pasión y la vehemencia nos puede, en el buen sentido, pese a todo. Leíamos el otro día que el Arzobispado de Valencia crea un programa de educación sexual basado en la continencia, titular del Mundo del pasado 1 de marzo. Por esta razón, y a partir de esta noticia, les preguntamos si perciben un desfase entre la Iglesia y la sociedad, y de hacerlo, si creen posible un acercamiento y mejor entendimiento entre ambas. 900-630-630, afectos en la noche, @rtv.es, y también ya lo saben, la página de este espacio en Facebook. Miren, este viernes pasado, como ya les comenté, fui a escuchar el Requiem de Mozart. Y no lo hice ni en el Palau de la Música Catalana aquí en Barcelona, ni en el Auditorium, ni en un teatro. No queda. Lo hice en la Basílica de Nuestra Señora del Mar. Si ustedes visitan la ciudad condal, no se pierdan esta joya de la arquitectura catalana del gótico. Catalán, para ser más exactos, que es, vamos, un templo no solo de Dios, sino para los dioses. Ahí sonó un requiem especial. Y yo creo que lo fue porque perfecta y precisamente el marco era no solo incomparable, sino muy, muy idóneo para ello. Pensaba y recordaba aquel momento mientras esta tarde estábamos preguntando a los oyentes de nuestro programa a través de Facebook si percibíamos todos un desfase entre la Iglesia y la sociedad. En aquel momento, mientras sonaba el Requiem y mientras escuchaba una de las partes de esta maravilla de Mozart que a mí más me gusta, Lacrimosa, que, bueno, pues ya saben ustedes, combina dos vocablos, lágrima y mosa, que significa canto hermoso, que escogió Wolfgang Amadeus Mozart para dar con la sensibilidad necesaria para despedir a alguien que se va y que habíamos amado mucho. La escuchamos, si les parece, casi en reclinitaria. Para ustedes, Lacrimosa, el Requiem de Mozart.